Regresamos hoy en este debate en Hora 20 de Voces y Opinión. Y la voz que vamos a analizar ahora es la siguiente.
Vamos a unos diálogos, nosotros decidimos, pues, si esto va a evitar que le pase nuevamente a una familia, que sí sea. Ayer decían que si uno ha perdonado, uno no perdona a quien no ha pedido perdón.
Esta voz es la voz golpeada de don Francisco Marulanda, padre de Juan Esteban Marulanda, uno de los cadetes muertos en la Escuela General Santander hace un año. Es una más de las víctimas que esperan que el ELN respondan como debe ser por el brutal atentado contra la Academia de Policía y que haya justicia. Y nuevamente la generosidad de las víctimas. Si ustedes oyeron en la primera parte, hablaba de si con un diálogo podemos evitar que esto se repita, pues que pase. Pero también una frase que me parecía importante traer a esta mesa, y es: uno no perdona a quien no le ha pedido perdón. Así que, ¿qué reflexión en torno a esas palabras del padre de una de las víctimas? Fabio, empiezo por usted.
Gracias, Diana. Pues primero que todo, qué dolor que tengo grabado el momento en que uno se entera de esto, ¿no? Y claro, yo entiendo que a los ojos de algunos, pues la Escuela General Santander es donde se forman policías y militares y combatientes, pero es ante todo una educación, una institución de educación superior diseñada para unas personas muy particulares. Pero es tanto como si pusieran una bomba en los Andes o en la Javeriana o en la Nacional. O sea, a mí me impactó como si hubiera pasado eso, porque eran unos estudiantes, realmente. Entendiendo el dolor y entendiendo que hay quienes proponen el diálogo como una salida a ese tipo de conflictos, yo personalmente, y lo he dicho, digo, antes de este dolorosísimo atentado, a mí me parece que ya Colombia está cansada de dialogar. Yo en lo personal creo, Antonio, así me mire, como me está mirando, que no más diálogo, no más diálogo, realmente. Aquí no podemos dialogar por el gusto de dialogar. Aquí los diálogos tienen que apuntar a algún lugar, los diálogos tienen que tener algunos hitos significativos de logros de parte y parte. Pero Colombia se dio una pela, a algunos les gusta, a otros no, pero se dio una pela significativísima con los diálogos en La Habana al proceso de las FARC. Pero iniciar ahora otros procesos de diálogos con el ELN, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya hay modelos de justicia transicional, ya hay ajustes institucionales que permitirían que ellos se acogieran a esas nuevas realidades
para
institucionales.
Eso,
no, pero que
para
se acojan.
Llevarlos a la JEP.
Pero que se acojan. Entonces que levanten la mano, pues, y digan.
Tiene que haber algún contacto, alguna deliberación, intercambio previo para acordar los términos.
Pero Federico, que se entreguen, que se entreguen. Es que no puede ser que aquí no la pasemos de diálogo en diálogo, cambiando la institucionalidad de una manera tan radical como lo hicimos. Pero ojo que esto no me refiero solo al proceso de paz con las FARC. Aquí también la ley 975, Justicia y Paz, en el gobierno de Álvaro Uribe, fue un cambio significativo en la institucionalidad para acoger a los paramilitares. Y muchos en su momento, en el proceso de paz de las FARC, dijimos, ojo que la ley de Justicia y Paz 975 aplica para las FARC, ellos deberían acogerse a ese sistema. No es suficiente, dijeron algunos. Muy bien, negociemos otra vez, sentémonos 6 años en este tema. Y ahora vamos a hablar con unos señores que la manera en que responden es atentando así. Lo de la Escuela General Santander, dolorosísimo, pero la semana pasada, acuérdense que hubo dos ataques igualmente dolorosos a instituciones militares, y creo que en el Caquetá, tal vez.
Yopal.
Una volqueta en Yopal, Casanare, ahí está. Es que es muy doloroso seguir dialogando así.
Más allá de que estamos de acuerdo, Federico, en el diálogo, hay que anotar que el ELN es uno de los grandes responsables de la muerte de líderes.
Claro que sí.
Dedicado de cabeza a la minería ilegal, cualquiera que se oponga a la minería ilegal.
Y de contaminación, ¿no? Porque no tienen problema en verter todo el petróleo que quieran.
Que hacen.
Sí,
o sea, lo que ha ocurrido, es muy importante eso que usted acaba de decir, porque no solamente es un tema de paramilitarismo, de economías ilegales, sino ellos mismos, ELN asesinando líderes en esas zonas, del país. Pero también cuando oigo a Fabio decir no al diálogo, y entiendo además su posición, pienso, si llenaran unas condiciones como las que difícilmente se logran antes de empezar los diálogos, ¿habría la posibilidad de pensarlo o no?
No. La institucionalidad colombiana ya está diseñada para recibir a estos actores ilegales, cualquiera que ellos sean, y poderlos incorporar en la vida civil. Ahí está la ley 975, ahí ha habido unos cambios a los códigos.
Por sometimiento.
Por sometimiento. Pero claro, es que ¿qué más queremos? ¿Otra Justicia y Paz 2?
Bueno, yo quiero volver un poquito al tema de la... Pero se está cumpliendo el aniversario.
El aniversario, sí.
Una anécdota. Yo en esa época estaba de precandidato a la alcaldía de Bogotá. Y entonces me invitaban a almorzar.
Ay, cierto.
Y sí. Entonces una de las invitaciones a almorzar que sí, me hicieron dos días antes de eso fue a la taza, a una taza de una familia cuya hija estaba estudiando en la Escuela de Policía
en la
Escuela. Santander.
Caramba.
Y está todavía, ya había terminado. Entonces, lo primero que yo sentí en el momento que me enteré de la noticia, le había pasado
¿dónde está la joven? Claro.
Y entonces, inmediatamente llamé a la familia y me dijeron que afortunadamente no le había pasado nada a la niña. Uf. Pero eso fue, digamos, una anécdota de ligó el atentado.
Emocional.
Emocionalmente.
Una familia que lo acercó, claro.
Claro, porque yo había estado con la muchacha almorzando con el papá y la mamá.
Claro.
Dos días antes.
Dolorosísimo.
Bueno, entonces lo primero que se hace es llegar una voz de solidaridad y de condolencia muy cercana a toda la familia, se perdieron sus hijos. Había deportistas, muchachos estaban haciendo eso simplemente porque eran buenos deportistas, así entre es, los muertos es. En ese atentado.
¿Una universidad?
Sí. En segundo lugar, evidentemente, el ELN sigue fuera de la historia, sigue desonetado de la historia totalmente. Este año, el 9 de marzo de este año, se cumplen 30 años del acuerdo de paz que firmó el M-19. El primer acuerdo de paz contemporáneo de América Latina. 30 años. O sea, hace 30 años, el M-19 se dio cuenta, nos dimos cuenta, que no tenía sentido el alzamiento armado. Se interesa usted de otras maneras de hacer la política y de buscar los cambios que creemos que la sociedad necesita. Bueno, han pasado 30 años y todavía el ELN es la realidad. Sigue pensando en que no es necesario dejar la lucha armada, que todavía la lucha armada es útil, se puede conseguir resultados, que vale la pena seguir produciendo daños con la lucha
armada. Quiero interpelarlo un segundo. ¿Usted de verdad que cree hoy que el ELN cree en la lucha armada? Ellos no están ahí para cambiar nada, Antonio.
Bueno,
lo han podido cambiar mucho antes. No, es que esa es la discusión, porque es que es un grupo delincuencial. No es un grupo de filósofos abanderados de la paz viendo a ver cómo logran a través de los medios
violentos. Sigue creyendo que la lucha armada es útil. Sigue creyendo que la lucha armada es buena. Sigue creyendo que la lucha armada hay que ejercerla. Y está total y absolutamente equivocado. Parte del problema de si hay diálogo o no, este diálogo puede haber, si hay la decisión de que como resultado del diálogo se desarman los que están armados. Si no, no vale la pena el diálogo tampoco. ¿Está el ELN convencido de que vale la pena el diálogo? No estoy seguro.
¿O qué parte el ELN? ¿No?
Exactamente, ¿Qué? Ese es un buen
otro tema.
Andrés.
Sí, pues un poco en sintonía con lo que decían tanto Fabio como el doctor Antonio, pues creo que para que haya un diálogo, más allá de que yo haya estado o no haya estado de acuerdo con las condiciones que hubo a propósito del diálogo anterior, que pues culminaron en los acuerdos de La Habana, donde creo yo que el costo institucional que tuvo que pagar el país fue muy alto para el desmonte de esa estructura criminal, creo que para que haya diálogo tiene que haber voluntad de diálogo. Y la verdad es que la guerrilla, el ELN, no ha mostrado esa voluntad de diálogo, no solamente ahora, sino durante toda su historia. Ha sido, lamentablemente, un grupo sanguinario, un grupo que se ha dedicado pues a una serie de actividades criminales y terroristas, pues que han llenado de dolor y tristeza a este país. Estamos conmemorando un año de la muerte a manos de estos terroristas de 22 jóvenes, como decía Fabio, pues antes que una institución militar, esto también era una institución educativa. O sea, cegaron los sueños de 22 jóvenes ese día y no ganaron nada. Hemos visto además cómo pues enarbolan supuestamente la bandera ambiental y al mismo tiempo están volando permanentemente oleoductos acabando con nuestros ecosistemas. Entonces yo pienso que si ellos quieren eventualmente una posibilidad de reincorporarse a la sociedad colombiana pagando justicia, yo también estoy de acuerdo con Fabio en que una cosa es que uno les dé la posibilidad que se reincorporen, pero tiene que haber, a mi juicio, justicia, es que ellos realmente muestren voluntad de diálogo. Y el presidente ha dicho, mire, hay una serie de requisitos, una serie de requerimientos que tienen que cumplir y ahí se podría hablar.
¿Les parece si escuchamos otro audio?
Sobre... Eso, sí. Yo no voy a dejar yo la sensación de que yo estoy en contra del diálogo. Ojalá quisieran el diálogo.
Ojalá,
claro.
Ojalá lo pidieran. De que dejen de secuestrar, no, que dejen de atentar.
Queremos
todo ese tipo
que eso
de cosas.
Sea así, no tiene sentido seguir en un lanzamiento armado sin futuro. y con un presente que no produce sino daños. De manera que yo sí quiero dejar sentado que Antonio Navarro esté en la necesidad de que el ELN entienda que hay que hacer un diálogo que conduzca a un fin.
Sobre todo para que el gobierno y la sociedad tenga claro quiénes son los que en el ELN le apuestan todavía a la política y quiénes son los que ya están en la línea del crimen organizado completamente.
Es una organización mucho menos jerarquizada.
Entonces, para que se establezca ya esa división y se sepa con qué armas enfrentar a unos o qué espacio darle a los otros.
Vamos ahora con otro audio. Escúchenlo ustedes.
Pero los procedimientos policiales se pueden grabar.